En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Hasta las 2 de la tarde os acompañamos en la sintonía de Onda Madrid. Y nada, en cuestión de unos minutitos nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil hasta un lugar en el que se van a vivir momentos muy especiales. Tienen que ver con las mamis, con las que lo son ya y con las que están a punto de serlo, porque embarazadas y mamás con bebés van a estar en el centro comercial La Baguada estos días.
Mira, ahora mismo acaba de empezar esas jornadas lúdico-informativas que han puesto en marcha, ¿eh? Os podéis pasar por allí, os podéis sumar, son gratuitas hasta el próximo sábado, y están cargadas de actividades dedicadas especialmente a las embarazadas o a aquellas mujeres que acaban de tener su primer bebé. Talleres, por ejemplo, de porteo. Van a explicar cómo llevar correctamente al bebé colgado, ¿vale? Para que sienta además el contacto piel con piel, ¿no?, con la madre y el corazón. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es que tengo yo aquí a Clara, asintiendo con la cabeza.
Oye, que esto del porteo. Que se pongan bien el pañuelo.
Hombre, para eso hay un taller, nos lo van a explicar. ¿Cómo hay que hacerlo?
Y a ver.
Hay mucho debate sobre esta técnica.
Hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Porque el niño se puede ahogar.
Por eso te digo, que nos van a contar un poco correctamente.
Eso es un detalle importante.
Sobre todo porque muchos niños en el porteo se quedan fritos.
Sí,
es verdad.
Y puedes no notarlo, si es muy pequeño.
Es a lo que me refiero, ¿no? Que en ese contacto con la madre, ¿verdad? En ese tal, aprovechan para echar un sueñecito y
sí,
a lo mejor...
Sí, pero tienen que poder respirar.
Por
sí,
eso
sí,
te digo
sí,
que pues nos van a contar cómo hacerlo de manera correcta. Hay unos talleres también muy creativos que ponen en marcha a través de una técnica que se llama belly painting.
¿Sí?
¿Esto qué es? Nada, pues nada, airear la tripa de la mamá o el pedazo de barrigón o bombo ya y dibujar como el body painting y hacer... verdaderas obras de arte. Hemos colgado fotos en nuestro Facebook de cómo han quedado decorados algunas de las tripas de las mamás,
diríamos,
de las embarazadas.
Que en una de las mamis es como si estuviéramos viendo la ecografía, ¿no?
Sergio Porque Rodríguez por aquí,
vemos
mira.
Vemos al bebé con el dedito dentro de la boca y el líquido amniótico de un color así como azul, rojizo.
Pinturas no tóxicas. Por
no
y
tóxicas,
además,
lavables.
Que se eliminan rápidamente con el agua, con el lavado. También hay otra muy graciosa, la cual vemos la barra en la que se va cargando un documento cuando estás, por ejemplo,
cargando.
En el ordenador y te pone cargando. En este caso esta tripa está cargada ya al 89%.
Yo también tengo escena graciosa en
ver,
mi obra
Sergio.
De teatro de embarazada.
¿Sí?
Hay una actriz embarazada.
Ay, pues
con
ahora
un personaje.
Lo ahora nos lo cuentas.
Ahora nos lo cuentas.
Que enseguida conectamos con la unidad móvil, ¿vale? En estas jornadas donde además nos invitan a bailar, a hacer Mami Fitness.
¿Yoga?
Que por cierto, con la gente de Mami Fitness estuvimos nosotros
sí,
en una de las clases que hacían en el retiro, ¿no? Para que, sobre todo, la mamá se enganche al deporte después de que ha nacido el bebé y para que también sienta que no está sola. Me refiero que hay gimnasios en los que las madres no pueden llevar a los bebés, pero que en estas clases de Mami Fitness, que se organizan en diferentes espacios en la Comunidad de Madrid, la madre puede ir con el bebé. Y también se engancha un poquito a la relación social, ¿no? Porque ya sabemos que en la baja de maternidad todo gira en torno al bebé y una, ¿no? Claro, se relaciona
se
poco.
Sí, pero igual puedes ir al gimnasio también sin el bebé, ¿eh?
Bueno. Hombre, pero es una manera de que el bebé también participe y vaya metiéndose desde pequeñino en lo de hábitos de vida saludables. Vamos a hablaros también de una iniciativa en este tiempo de radio que nos ha llamado y mucho la atención porque es importante, ¿no? Cuidar en Oncología, es como se llama. Es el nuevo proyecto de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es, el dar toda la información, el dar todos los datos para cuando llega ese momento muy complicado que muchas veces se convierte en un auténtico mazazo, que es cuando uno recibe ese tratamiento, ese diagnóstico, cuando a uno le dicen que tiene cáncer. ¿Cómo se lo cuentan los demás?
Sí, claro, se les pasan muchas cosas por la cabeza en ese momento.
Voy a poder seguir trabajando, no voy a poder seguir trabajando, ¿qué va a pasar con mi vida?
Poder ser madre, ¿no? Después del tratamiento, ¿no? Ya que estamos hablando de las mamás
Exacto.
embarazadas.
Uh-huh.
Preguntas frecuentes, ¿no?, que se hacen los pacientes al ser diagnosticado de cáncer y les echan una mano con este proyecto que nace hoy en Madrid, Cuidar en Oncología.
Sí, porque nos lo dicen los oncólogos, ¿no? Si tienes toda la información es más fácil afrontar esta enfermedad que se llama cáncer, y lo digo así con todas y cada una de las letras, porque son muchos los pacientes, los familiares, que nos han contado que están un poco hartos cada vez que una persona fallece a causa de un cáncer, que se hable de esa larga y penosa enfermedad, que no quieren ese eufemismo, que no se hable de larga y penosa enfermedad, sino que se digan las cosas
también
por su nombre.
Estamos de acuerdo, y por eso nosotros llamamos las cosas
si
por su nombre.
Si se fallece de un cáncer, se fallece de un cáncer. Si te diagnostican un cáncer, se tiene un cáncer.
Es algo que nos piden muchos pacientes y muchas asociaciones, ¿no? En relación al cáncer, también lo ha hecho en más de una ocasión la gente, ¿no? La gente que trabaja, los pacientes, ¿no? Que tienen Alzheimer, también nos lo han pedido en muchas ocasiones.
Nos piden que hablemos claro a los medios de comunicación y nosotros, desde luego, desde aquí, desde Onda Madrid, queremos hacerles caso, queremos escucharles, y por eso nos ha llamado también la atención este proyecto Cuidar en Oncología, donde hay que empezar a tratar el cáncer de una manera normal.
Bueno, van a ayudar, ¿no?, a las familias, a los pacientes, en esos puntos claves a la hora de afrontar esta nueva etapa de su vida. Son temas que vamos a contaros de aquí a las 2.
Sí, nos queda mucho tiempo por delante. 12 y 13 minutos de la mañana, estamos en el Ecuador.
Tenemos actividades gratuitas, ¿no?, para los madrileños, tenemos iniciativas que nos gustan, que se ponen en marcha para ayudar, en este caso, a pacientes que tienen cáncer, ¿no? Y también tenemos cultura, tenemos música en este nuevo tramo de Hoy en Madrid.
Yo ya hablo de lo mío, ¿vale?
Así puedes charlar lo que quieras.
Vamos a recibir hoy a una banda, un trío, que se llama Calle Salvador. Son de Cádiz y con su primer disco, la verdad es que están teniendo un éxito tremendo. Su primer disco se llama también Calle Salvador.
Como ellos, ¿no?
Ellos tienen un sonido, bueno, como vais a escuchar, muy, muy latino, con una producción muy, muy cuidada.
Parece que viene de Miami.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Es la sensación que da.
Sí, sí, sí. La verdad es que está a la altura de todo lo que se está haciendo en América, en estos sonidos, ¿no?, latinos. Y ellos decidieron que les había ido también con Calle Salvador, que querían hacer una canción más, pero que querían además hacerla junto a una voz femenina.
A ver, María Villalón.
No, en esta ocasión no.
Si se lo hubieran pedido, seguro que habría dicho que sí.
Por el rabillo del oído, escuchaba la voz de fondo y sabía que no era María.
Lo sabías. Bueno, es una voz muy, muy conocida, la verdad. Pues ella también dijo que sí, Chenoa, enseguida, según nos cuentan, en cuanto le hicieron la propuesta. Y es que apunta maneras Calle Salvador, estamos seguramente ante uno de esos grupos que van a tener un largo recorrido y que se van a instalar en nuestra vida. Allá donde vayamos, pues escucharemos su música, Calle Salvador,
esto va a pegar.
Sí, bueno, no es que yo esté diciendo nada así que me saque de la manga, que es que ya tienen verdad mucho éxito. Y Juanma Leal, que es uno de los tres miembros de este grupo Calle Salvador, es el productor del disco y además es compositor de canciones para otros artistas, entre ellas pues Esclavo de sus besos de David Bisbal. ¿Sí? Así que bueno, como veis, está claro que estamos ante un grupo que va a pegar fuerte.
Están disfrutando de Madrid, acaban de llegar hace poquito a Madrid por la promoción. Y nos dan los buenos días, ¿no?, a todos los madrileños a través de su Twitter con una foto que han tomado en la Gran Vía madrileña.
Pues esperamos que esté ya cerquita de Ciudad de la Imagen, porque enseguida vamos a...
Oye, te agobies, que esto era a primera hora de la mañana.
No, a primera no, hace una hora. Hace una hora en la Gran Vía.
A ver, también os digo una hora, bueno, de la Gran Vía a la Ciudad de la Imagen.
No se tarda nada.
No hay nada. Eso es un suspiro. Dice Juanjo, cuidado. Ya, pero que no haya atasco ni nada. Que no haya atasco ni nada.
Vamos a recibir a Sergio Payán y a Julián Delgado. Juanma Leal hoy creo que no va a poder venir, pero bueno, tenemos a dos de los miembros de Calle Salvador a puntito de llegar a Ciudad de la Imagen, y además nos van a ofrecer alguno de sus temas en versión acústica, así que bueno, pues luego charlaremos, sí, porque además fueron comparsistas en los carnavales de Cádiz durante muchos años. Bueno, que vamos a hablar
luego
de
luego les preguntamos
cosas
de la experiencia, porque teníamos también a una mujer embarazada en la obra de teatro de Sergio Rodríguez.
A este punto da luz.
Ya ha roto agua.
Porque yo estoy nerviosa desde que hemos dejado ahí a la mujer embarazada en la vida resuelta.
No me des la data, que yo tengo la vida resuelta. La vida resuelta.
Ah, vale.
Se titula así, en nuestra sección de teatro. Tenemos precisamente ese título hoy. Es una obra de Marta Sánchez, David Olivas, dirigida por Juan Pedro Campoy. Escuchad.
A ver.
Esa es la música.
Para cruzar la Gran Vía.
Y a la Gran Vía también.
Con aires sureños, claro, todo tiene relación. Bueno, aquí estará embarazada. Si veis, yo invito a los que tengan ahora mismo el ordenador a ver el tráiler magnífico, ¿sí?, y gracioso. Es una chica embarazada. La chica embarazada es Adriana Torrevejano, que hace el papel de Lluvia. Se está intentando poner la ropa, pero claro, tiene tanta dilatación abdominal que no le entra nada. Se cabrea ella misma, ¿no? Hay una escena muy graciosa también que hace a la Limón con Raquel, el personaje Raquel, que es Cristina Alcázar, que bueno, tiene unos ojos azules increíbles. Ya os lo he dicho alguna vez esta mañana.
Llevas toda la mañana hablando de los ojos azules de esta
mujer. Bueno, tiene unos ojos azules, pero parece que se entera poco de las cosas porque le pregunta, oye, ¿y el padre de esa criatura? Ella le dice, no, he sido fecundada in vitro. Ah, in vitro, es italiano. Muy graciosa. Bueno, van a estar cuatro actores aquí, cuatro de los cinco. Carlos Santos, que hace el papel de Luis, Javier Mora, que hace el papel de Jaime, Adriana Torrevejano, ya lo hemos dicho, Lluvia, Cristina Alcázar, Raquel. Y bueno, cuando viene mucha gente, yo me pregunto, me pongo un poco nervioso. Cabrán en el estudio.
Hombre, claro.
Tendré
suficientes
preguntas para todos. ¿Hablarán todos a la vez?
Veremos lo que ocurre. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en este tiempo de radio, ¿no? Y en Madrid,
bueno,
en sintonía de Onda Madrid,
la presencia de ellos. El contexto es una guardería. Se reúnen todos ellos y entonces solo queda una plaza. Y empiezan a Larimón de esa plaza a hablar, de sus reflexiones. Y
ellos van a la guardería
a pedir plaza para uno de los.
Para los chirumberes.
Eso es. Ellos tienen entre 30 y 30 y pico años, ¿no? Es una generación que el director los define como in-in, es decir, infelices e insatisfechos. Ahí van proyectando
qué buena
sus
definición.
¿A que sí?
Qué buena
estaba
definición.
Lo de Nini, que lo conocíamos, pero sí, in-in todavía no.
In-in.
Vamos a ir descubriendo cosas, desde luego. Bueno, La vida resuelta pues habla de ese horizonte de los sueños proyectados. ¿Qué querías ser tú desde esa perspectiva de la guardería cuando seas mayor?
¿Y qué eres?
¿Y qué eres, efectivamente? ahí está.
¿De insatisfechos y in de qué?
Infelices e insatisfechos.
Vale, pues nada,
así lo define Juan Pedro Campoy.
No vamos a estar ni infelices ni insatisfechos, no, porque los
no
de hoy
sé
en
si
Madrid.
Va a dar el espacio insuficiente.
Ya sabéis que os contamos todo lo que sucede en nuestra región y que siempre intentamos hacerlo de la manera más positiva.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento complicado este del que os vamos a hablar ahora mismo. Nos vamos a poner en situación, nos vamos a imaginar que estamos en la consulta del médico, que nos han realizado un chequeo, unas pruebas, porque nos sentíamos extraños o a lo mejor no, fue de manera rutinaria. El caso es que tenemos cáncer de mama, de próstata, de pulmón, de colon. Por nuestra cabeza pasan muchas cosas, tenemos que asumirlo, tenemos que enfrentarnos a ello y tenemos que contárselo a los demás, que quizás podría ser otro de los momentos complicados.
¿Cómo doy la noticia? ¿Cómo se lo explico, ¿no? A mi familia, a mis amigos, a mi entorno, ¿no? Uh-huh. A los compañeros de trabajo. A partir de aquí llega el momento del tratamiento, la quimio, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia. Claro, ¿podré compatibilizarla, ¿no? Con mi vida laboral, con mi vida social? Serán unos meses en los que mi vida de repente se para. Voy a poder hacer cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser mi día a día? Muchas son las dudas que nos asaltan, ¿eh? Hay que meterse en la piel, ¿no? En ese momento. Y que además nos cuestan verbalizar, ¿eh? Y esto sabemos que es fácil decirlo,
ya,
pero no debería ser así.
No, porque nos pasa factura. Dicen los oncólogos que disponer de la información necesaria para responder a todas estas preguntas y otras que van surgiendo es fundamental para afrontar esta etapa de la vida. Por eso, hoy se presenta un nuevo proyecto por el que nos queremos interesar. Se llama Cuidar en Oncología. Y sobre él vamos a hablar con la doctora Yolanda Escobar. Ella es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica de Cuidados Continuos, precisamente en esa materia, en oncología médica. Doctora Escobar, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
Es buenos que días. Ponerse en esa situación, la verdad es que es complicado y entendemos perfectamente que en el momento en el que uno recibe este diagnóstico, oye, pues me imagino que nuestra cabeza se llena de preguntas que a lo mejor no somos capaces de expresar.
Inicialmente lo que suele producirse es una especie de shock o bloqueo mental que hace que sea muy difícil preguntar y también muy difícil recordar o memorizar las respuestas que te van dando. Por eso nosotros consideramos que tanto la información inicial como todas las sucesivas deben de ser un proceso gradual en el que siempre nosotros y la enfermería acompañamos al paciente.
Cuidar en Oncología, nuevo proyecto que se presenta hoy en Madrid. ¿Con qué objetivo nace, doctora? ¿Cómo vais a ayudar, ¿no?, a esos pacientes, a esas familias?
Claro, nosotros estimamos que, puesto que el camino va a ser largo y generalmente, como bien habéis dicho, duro, surgen toda una serie de preguntas respecto no solamente a las toxicidades, a los efectos adversos, a los trastornos en el esquema corporal, sino también a cómo hablar con nuestros allegados de una cuestión tan dolorosa, cómo hacérselo saber, por ejemplo, a los hijos cuando son menores, cómo compatibilizar nuestra condición de pacientes oncológicos con la vida social, la vida familiar, la vida sexual y la vida laboral. Y en ese sentido, el proyecto Cuidar establece una serie de recomendaciones, una serie de consejos que pueden ir guiando el camino de los pacientes por todos estos difíciles vericuetos de su futuro, desde el momento en que son diagnosticados.
¿Y cómo accedo yo a estos consejos? Uh-huh. ¿Directamente en la consulta, a lo mejor con el oncólogo, a través de alguna guía?
En principio hemos contemplado varias opciones. Hay un material impreso que ya está disponible fundamentalmente en los hospitales de día donde se administra la quimioterapia, también en las salas de espera de los servicios de oncología. Existe también una página web que va a contener toda esta información, pero además van a colgarse en ella unas videoconferencias que se van a dar a pacientes y también, quiero destacarlo, a enfermería, porque la enfermería es muy importante en el día a día del paciente oncológico, de manera que tanto por la vía informática como por la vía más sencilla del papel, todos aquellos pacientes que estén interesados pueden tener acceso a esta información. Por supuesto, esta información no es más que un camino que se abre, porque después las conversaciones más profundas o más amplias pues la tiene que tener con su oncólogo, oncóloga y con su enfermera, enfermero.
Y que no nos tiene que dar ni miedo, ni vergüenza,
ni preguntar
ni pudor.
Lo que sea, ni expresarlo.
Claro,
¿no?
Preguntar lo que sea, que,
por supuesto,
que estáis ahí para ayudarnos.
Hay que preguntarlo todo, porque la vida se trastorna por completo. Es un cambio vital importantísimo y cuanto más preparado esté uno, más fácil es. Los oncólogos estamos siempre, bueno, estoy generalizando, pero creo que es así, dispuestos a hablar, dispuestos a tratar los temas más espinosos y dispuestos a explicar. En la sociedad española hasta ahora la dificultad venía incluso de los propios familiares de los pacientes y de los mismos pacientes que pretendían limitar la información. Sin embargo, se sabe que un paciente informado y en este caso con el proyecto Cuidar, además formado, es decir, con las expectativas conocidas de lo que puede ocurrir y con las posibilidades de decisión que tiene, estará mucho más tranquilo, mucho más capacitado y controlará mucho más toda la situación y creo que eso es, en definitiva, un beneficio para el paciente, para su familia y también para el equipo oncológico, porque un paciente informado y formado siempre después revierte esa información a su vez en el equipo, es decir, reconoce su toxicidad, por ejemplo, la comunica y es mucho más fácil controlarla que si la oculta. para no distraer al médico o para no recibir malas noticias, etcétera.
Información, ¿no? Útil, de interés, ¿no? En esos folletos. Destacábamos, destacaba, doctora, un aspecto, ¿no? El de hablar con los hijos, ¿no? ¿Qué consejos damos? ¿Qué pautas podemos contar?
Cada familia, desde luego, es un mundo. Y, por supuesto, el abordaje de niños más pequeños es mucho más difícil. Nosotros, como material para los niños pequeños, hemos editado un cuento en el que se desarrolla la situación de una mamá, en este caso es una luciérnaga, una mamá luciérnaga, que le cuenta a su bebé luciérnaga que durante un tiempo quizá ella no se encuentre en plena forma, quizá tenga que ausentarse más, pero no hay absolutamente ningún problema porque está papá, está la tía y por supuesto ella estará también, quizá no tanto, pero temporalmente, en fin, un idioma y una iconografía al alcance de los niños. Cuando los hijos ya son mayores, y yo creo que lo lógico y es lo que recomendamos, es hablar con claridad y con serenidad de la cuestión. Porque una de las tareas que tenemos pendientes en la sociedad es quitarle al cáncer esa aureola de malditismo que parece que lo ha... Larga, ¿no? Y penosa, exactamente. Yo cuando leo larga y penosa digo, será una diabetes muy avanzada o quizás será una esclerosis múltiple, pues no. Siempre es un cáncer y no tiene ni por qué ser larga ni por qué ser penosa tampoco.
Es una reivindicación también de los pacientes, ¿no? Que dicen, pero por favor no digas eso.
De los pacientes fundamentalmente que lo viven en sus carnes y parece que cuando se utiliza la palabra cáncer en la literatura o en la información se refiere siempre a algo horrible, pero horrible desde el punto de vista moral. Entonces, claro, hacer esas asociaciones pues resulta muy desagradable. El cáncer es una enfermedad más en la que se ha avanzado muchísimo, una tasa de curaciones muy elevada en casi todos ellos, con desigualdades, por supuesto, pero creo que la normalización social ayudaría mucho a la normalización familiar. Sí. Claro, si estamos en una sociedad que de alguna manera evita, elude, tiene miedo, pues es difícil decirle a un hijo que tienes esa enfermedad tan horrorosa socialmente, pero si es una enfermedad más con sus tratamientos y sus probabilidades de curación, que hay otras enfermedades como la diabetes que no tienen, por ejemplo, pues es mucho más fácil. Y afrontarlo desde la sinceridad, desde el realismo, desde la serenidad, y creo que todo eso a un paciente se le puede aportar siempre que él conozca bien también su enfermedad, esté bien informado y bien apoyado por su equipo médico y de enfermeras, pues es la, creo que es la vía ideal.
Desde luego que a nosotros también nos lo parece y es interesante este proyecto, este Cuidar en Oncología, esas pautas que nos van a ayudar a llevar a cabo nuestro día a día. Y recordar una vez más, bueno, pues lo que nos acaba de comentar la doctora Escobar, el cáncer cada vez se cura más, hay que cogerlo a tiempo, son importantísimas las revisiones, es importantísimo acudir al médico cuando notemos cualquier pequeño síntoma, pero cogido a tiempo el cáncer también se cura y ese es el mensaje que debería decalar. Doctora Yolanda Escobar, miembro de la Sociedad Española de Oncología Médico, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su interés en este tema, que para nosotros es tan importante.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Información
hasta luego.
De servicio público, desde luego que lo es aquí en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Del
22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
A ver, miramos el calendario, nos damos cuenta de que en este puente es donde nos encontramos también con el primer domingo de mayo, día 4 en esta ocasión, y eso significa, ya lo sabéis, que celebramos el Día de la Madre. Recordatorio que os hacemos para que lo tengáis en cuenta, para que no se os olvide felicitar a vuestra mami. Pero resulta que por ese motivo, desde el Centro Comercial La Vaguada, se están organizando desde ya y hasta el próximo sábado unas jornadas lúdico-informativas dedicadas tanto a las mamis, que ya lo son, como a aquellas mujeres embarazadas, que lo van a ser en un futuro próximo.
¿Y qué va a ocurrir durante los próximos 4 días que dura la programación? Pues nos ofrecen talleres, por ejemplo, de porteo.
Lo de llevar al niño
cruzado, en pañuelo.
Como con una pañoleta así grande, y hay que hacerlo bien, que si no, corre peligro.
Talleres de belly painting, que esto es de pintar la tripa de embarazada. Zumba, Mami Fitness, Yoga en Familia, una oportunidad para pasar un buen rato todos juntos y obtener sobre todo información útil de interés práctica sobre diferentes aspectos relacionados con la maternidad.
Exacto, así que para allá que nos hemos ido, con nuestra unidad móvil, allí nos están esperando nuestros compañeros Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y estamos con la primera de las actividades, se llama Mami Fitness y consiste en tonificar todos los músculos, tanto del bebé como los de la madre, y vamos a conocer todos los beneficios que aporta el ejercicio físico, tanto para el pequeño como para su madre, incluso para las mujeres embarazadas, que nos dicen, hay que empezar a hacer ejercicio casi pues desde antes, ¿no? También para fortalecer toda esa musculatura. Nos acompaña la monitora de la clase, que es Carolina Berardi. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí tenemos a una mamá que acaba de tener un niño hace 5 meses, aquí está Leo estupendamente haciendo ejercicio, y a Débora, una mujer embarazada de 7 meses. Ambas quieren asistir a la clase y tú dices que van a tener importantes beneficios, ¿no?
Sí, sobre todo a nivel de espalda, con todas las complicaciones que trae, bueno, el embarazo, propiamente dicho, y bueno, sobre todo después de ser mamá, tonificar bien el abdomen, la espalda, es importante. Está destinado principalmente a las mamás que no quieran o no puedan dejar a sus bebés en casa, entonces dándoles la posibilidad de que puedan compartir con su bebé momentos.
Carolina, tú tienes 2 hijos de 8 y 10 años y me comentabas que después de dar a luz te diste cuenta que querías seguir asistiendo al gimnasio y no podías porque te tenías que encargar de cuidarlos y ningún gimnasio admitía clases para bebés.
Claro. Sí, fue la primera barrera con la que me encontré al ser mamá y fue lo que me llevó a dedicarme a ello, ¿no? A darle la posibilidad a mamás, a no abandonar ese aspecto personal tan importante. Sin por ello sacrificar tiempo con su bebé.
Y hemos visto que en la primera parte del ejercicio lo que se hace es calentar por parte de la madre, tonificar, y el bebé permanece al lado tranquilo.
Sí, por lo general aguantan media hora, dependiendo la edad del bebé, a media hora aguantan sin lugar a dudas. Hacemos calentamiento y un poquito de ejercicio aeróbico, y luego la otra mitad de la clase la destinamos un poco a participar con él, de actividades de tonificación, estiramiento y relajación por último.
Y es lo que vais a empezar dentro de unos momentos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se tendría que colocar Celia con su bebé?
Bueno, en principio, de pie, hacemos un poco de calentamiento aeróbico, un poquito de baile para soltar un poquito el cuerpo, y luego ya colchoneta. Bien,
para practicar algunos ejercicios, porque el bebé también tiene necesidad de fortalecer su musculatura.
Él también, evidentemente, desde los primeros días de vida, ponerlo en postura boca abajo para que él mismo con su propia fuerza estimule los músculos, la musculatura de la espalda, del abdomen, que le ayuda muy bien a la postura, a que esté preparado para andar y...
Celia, me decías que tienes muchos dolores en la espalda, ¿no?
Sí, desde que he sido madre, la verdad que al dar al pecho y eso, pues duele bastante.
Y es complicado, nos decía Carolina, compaginar el ejercicio físico con un bebé, ¿no?
Pues sí, porque es lo que dice, o vas a clases mamá o bebés, o dónde dejas al bebé, o no sabes muy bien qué hacer.
¿Qué tal tu experiencia, esto de hacer ejercicio hoy con Leo, que tiene 5 meses?
La verdad que genial, yo ya lo había probado y muy bien, hay una compenetración con el niño, el yoga sobre todo, calma mucho al bebé, está muy bien la verdad, a mí me gusta mucho.
Y tenemos a Débora, que me imagino que ¿qué? Si no tiene dolores de espalda, porque está embarazada de 7 meses, en breve los tendrá, ¿no? Hay que prepararse.
Tú dando
también,
ánimos.
Sí, yo creo que sí.
Lo han dicho sus amigas, no se lo he dicho yo.
Vale, venga. Me habían chivado y la verdad es que pensaba que el único deporte que podía hacer era nadar. Y un poco con estas jornadas pues estoy aprendiendo que hay otras alternativas bastante más divertidas, por lo que estoy viendo, vamos.
Pues vamos a preguntarle también a Carolina, porque nos decía Celia que ella también ha practicado yoga en familia. Y habrá oportunidad de asistir aquí a uno de los talleres también este mismo fin de semana, será el sábado 3 de mayo, entre las 6 y las 7 de la tarde, que también vas a impartir tú. ¿Cómo vas a organizar ese encuentro entre familias con el yoga de fondo?
Pues aplicando, a veces es difícil aplicar a los niños de tan corta edad, pero el objetivo fundamental es que los padres, tanto padres y niños, disfrutemos de esa actividad en armonía, que es lo que predica el yoga, ¿no?
Claro, y a veces también dices, nos ayudas a controlar los momentos de estrés, que hay muchos, con la llegada de un bebé.
Con la respiración, técnicas de respiración, relajación, que el niño también aprenda eso. Básicamente el padre es el que se lo transmite a los niños, ¿no?
Celia, ¿tú en momentos de estrés has practicado lo que te decían en las clases de yoga para familias?
Hay veces que lo intentas, ¿sí? Pero es bastante difícil contener la respiración, intentar respirar. Antes, cuando el niño se pone muy nervioso, realmente no sabes muy bien qué hacer.
Y Celia está practicando los ejercicios con Leo, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué consejo le podíamos dar a Débora? ¿Qué tipo de ejercicios o tablas le vendrían bien para una persona embarazada de 7 meses?
Bueno, ejercicios manteniendo la respiración tranquila, en todo momento, pues un poquito de tonificación de abdomen, de espalda, para prepararse el suelo pélvico.
Importante, ¿no?
Es muy importante desde ahora y sobre todo después del parto.
Bueno, pues ya lo va a ir apuntando Débora. Claro. Nos acompaña también Sebastián Herrero, que es el gerente de La Vaguada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una iniciativa para rendir homenaje a las madres que ya lo son y a las futuras madres. Se hace durante toda esta semana, ¿no? Aprovechando que el próximo domingo celebramos el Día de la Madre.
Efectivamente, y como tú comentabas antes, pues este año hemos tratado de sumarnos con una iniciativa, tratando de apoyar esta iniciativa de vida saludable que hay ahora. Y con este colectivo tan especial y que también necesita tantos cuidados como son las madres y futuras madres.
Y la gente puede venir, participar, ahí están puestos en los paneles los horarios, sumarse a las actividades sin ningún problema.
Absolutamente, todas las actividades que hacemos en La Vaguada son libres y esperamos, por supuesto, todos los clientes que se quieran acercar al centro comercial.
También habéis querido realizar talleres de porteo, en el que me imagino que mujeres expertas van a explicar a las madres a través de diferentes actividades cómo pueden llevar a sus hijos, ¿no? Muy cerquita de ellos, que hay una tendencia ahora también
muy de moda,
a llevar a los niños así en lugar, por ejemplo, del carro.
Sí, como comentaba, bueno, todas las actividades están un poco enfocadas en eso, ¿no? A cómo mejorar la relación de la madre con el hijo, desde el punto de vista casi físico, diríamos, ¿no? Tanto en cómo se van a encontrar ellas, tanto como, y en cómo van a poder transportar a sus hijos sin hacerse daño. Entonces, a través de personas especializadas, como hablaba antes con una de las monitoras, pues van a poder disfrutar estos días de esas actividades para aprender este tipo de cosas.
Les explicarán las ventajas y los beneficios de esa técnica ancestral que consiste en llevar al bebé pegado al cuerpo a través de un pañuelo, de una tela o de fular. No sé si tú lo has practicado, Celia, lo de llevar al niño muy cerquita de ti con ese porteo.
Yo tengo mochila, pero la verdad que no la utilizo mucho.
Habría que fortalecer también esa parte, ¿no? Porque el peso es mucho.
Sí, bueno, el porteo es ergonómico, entonces prácticamente no requiere esfuerzo ni produce ningún daño, ¿no? A la espalda y tal. Pero evidentemente el ejercicio físico es importante a todas las edades y sobre todo después de ser madre no hay que abandonarlo.
Débora, ¿tú te lo has planteado lo del porteo o vas a optar como Celia por el carro?
Pues no lo sé, la verdad es que es una opción que estoy valorando, porque sí que es verdad que ahora se ha puesto un poco más como de moda y te preguntas por qué, y probablemente sea porque tiene beneficios. Estoy un poco valorando las opciones.
Bueno, pues aquí habrá la oportunidad de escuchar las opiniones de las expertas, porque también van a estar reunidas, por ejemplo, hoy a partir de las 5 de la tarde. El miércoles 30 de abril también habrá una sesión, por ejemplo, de Zumba a las 12 de la mañana.
Y pero la Zumba también para las embarazadas.
También.
Esto es un poco exagerado, ¿no?
También ¿sí, Zumba tanto para las embarazadas. Os han dicho que es buenísimo y que hay monitores especializados en ellos, ¿no?
Exactamente, de hecho aquí tienen una de ellas, de las monitoras que le imparte, que dice que es totalmente seguro.
Es seguro, ¿no? Porque me lo preguntan desde el estudio, lo del Zumba para mujeres embarazadas.
¿Seguro? Sí, claro. Sí, sí, es bailar, es divertirse fundamentalmente.
No, ya, pero como estamos, verdad, Gloria,
y pasárselo
claro,
bien.
Como estamos acostumbrados, que siempre, ¿no? La imagen del Zumba, nos viene ahí gente dándolo todo, ¿no? Movimientos muy rápidos, pues claro, que habrá Zumba, igual que habrá niveles, Zumba adaptado
claro,
a este
pero
caso.
Pero bueno,
¿no?
Cada uno también me imagino que tendrá que seguir los consejos de los monitores, se puede bailar, se puede tonificar, pero claro, con esos movimientos controlados, nada tampoco exagerado para que no haya ningún problema.
Gloria, y me lleva, sí. Que yo quiero saber.
Sí,
cuando van a tener lugar los cursos en los que, bueno, los cursos o mejor dicho las demostraciones y que te pinten la tripa,
claro,
la barriguita, que hemos visto las fotografías,
el belly
que están
painting,
sí, en nuestro Facebook.
Es una técnica nueva y curiosa, precioso. ¿Verdad? Es precioso el belly painting, una técnica que consiste en decorar el vientre de la futura madre con pinturas y con maquillaje.